del Magisterio en Autogestión en la sección Haciendo Escuela. El día de hoy, Oscar nos trae un tema llamado Las Organizaciones Sociales en las Escuelas Mexiquenses. Adelante, Oscar.
Muy buenas tardes, estimados y estimadas radioescuchas, estimada Andrea y estimada Consuelo.
Gracias.
Haciendo Escuela es nuestra sección. Hoy hablaremos, como ya comentaron, de las organizaciones sociales en las escuelas mexiquenses. Pero antes quisiera yo compartir una emoción muy grande, y es que seguimos anunciando el Congreso, el cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa, que se realizará los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre del presente año en el Hotel Radisson de la ciudad de Toluca. Digo que estoy muy emocionado porque, imagínense, tenemos ponentes que vienen de distintos países, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Voy a dar algunos ejemplos. Tendremos la participación del maestro Horacio Maldonado de Argentina, Domingo Segovia de la Universidad de Granada, Magdalena Melo de Portugal, la doctora Betina Cuevas de Paraguay, la doctora Sandra Castañeda de Brasil. Tendremos a Eduardo Andrés Sandoval Forero, que es colombiano mexicano, a nuestro amigo el doctor David Morales Alvarado de la Universidad de Stanford en California, Manuel Calviño de Cuba, Julio Jaime de Colombia, todos ellos expertos en distintos ámbitos de la educación. No puedo dejar de mencionar que va a hacer su ponencia también una de los ponentes magistrales, el doctor Axel Dietrichson de acá de México y Marcus Stuck de Alemania. Por cierto, el doctor Marcus Stuck llevará a cabo un taller magnífico, de mucha trascendencia, que se llama Salud Biocéntrica en Educación, Teoría y Práctica. Un tallercito de 2 horas que bien vale la pena tomar. Hay que inscribirse al cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa. Habrá mesas también, mesas de discusión, mesas magistrales, en donde participarán múltiples académicos en innumerables temáticas. Se tienen previstas, al menos por ahora, 14 mesas magistrales. Diré algunos ejemplos. La mesa 10, Educación y Medio Ambiente, dirigida por Víctor López García, tendrá la presencia de Rosa María Romero Cuevas, destacada ambientalista, del doctor Carlos Razo Horta, y la arquitecta Diana Pérez Molero. Para el caso de investigación educativa, en el eje de investigación educativa, participarán Miguel Ángel Martínez de Iztacala, de la UNAM, Belisario Sanabria, de Perú, Manuel Aguilar, de la Universidad de Morelos, Fernando Torres García, de la Universidad Pedagógica Nacional. Habrá un simposio, Ecosistemas Educativos, con la dirección de Leobardo Antonio Rosas Chávez, en donde participarán también destacados académicos: Víctor Germán Sánchez Arias, María Abigail Sánchez Ramírez, Julieta Mónica Hernández Hernández, doctora Hilda Beatriz Salmerón García, entre otras personas. A este servidor, le corresponde la mesa número 8, que se titula Movimientos, Autogestión y Resistencia, en donde participará el doctor Arturo Ornelas, pupilo de Paulo Freire, la senadora Marta Guerrero Sánchez, senadora por el Estado de México del partido Morena, y el destacado politólogo de la UNAM, Mario Jarquín. Asimismo participará el compañero Daniel Hernández del Ángel, él es del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, miembro de la CENTE. Hay que inscribirse lo antes posible, mayor información en transformacion-educativa.com, que es el sitio del Consejo de Transformación Educativa. Es este el organismo que está convocando junto con otras 70 instituciones, repito, de Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Están las educadoras y el público en general cordialmente invitados a ser parte de este magnífico evento académico que tiene por objeto discutir, analizar las posibilidades que tenemos de transformar la humanidad a través de la educación, la transformación educativa. Pues bien, hecha la invitación, vamos a pasar al tema que nos ocupa, las organizaciones sociales en las escuelas mexiquenses. ¿Por qué hablamos de esto? Porque sin duda es una importante contribución que la sociedad hace para que aquellos sitios, aquellas comunidades, localidades, colonias que vienen fundándose, que vienen asentándose, puede ser en predios predios irregulares, en predios en desarrollos habitacionales regulares, tengan los servicios educativos desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y hasta universidades. Las organizaciones contribuyen esencialmente en la gestión y autogestión de escuelas en donde hacen falta. Ese es un rasgo esencial que motiva y posibilita la irrupción de organizaciones o sociales en el servicio educativo. Y se debe a que la autoridad o ignora o está carente de capacidad para poder implementar los servicios en donde son necesarios. Todos sabemos de la dinámica urbana y periurbana. La población, la gente que necesita un lugar donde vivir, encuentra oportunidades con la especulación de la tierra, con fraccionadores clandestinos, con desarrollos habitacionales regulares, o con todo intento de la sociedad para poder tener espacios donde habitar. Y se crean las colonias, se crean los asentamientos, a veces regulares, a veces irregulares, buscando la gente siempre en los mejores precios, y es en los cerros, es en los parajes irregulares, es en los parajes incluso de alto riesgo, donde encuentran un lugar donde habitar, donde vivir. Y ahí necesariamente han de surgir los servicios públicos, el agua, el drenaje, la energía eléctrica y también las escuelas, también la educación. Cuando el gobierno no tiene capacidad o alcance para crear las escuelas, surgen las organizaciones, liderazgos, personas que empiezan a organizar a las personas, a los solicitantes, y crean escuelas. Desde los años 70 se realiza esta práctica en el Estado de México. Vamos a seguir platicando de esta dinámica, de cómo ocurre y qué implica esto. Pero quiero por ahora anunciarles que el pasado 10 de junio, un día histórico porque se recuerdan 51 años de la masacre que el gobierno federal encabezado por Luis Echeverría perpetró en contra del movimiento estudiantil a través de un grupo represivo, los Halcones. Este 10 de junio, que es histórico, en la ciudad de Chalco, en el municipio de Chalco, se llevó a cabo un singular evento. Se dieron cita múltiples organizaciones de la sociedad que conforman el movimiento magisterial mexiquense. El movimiento magisterial mexiquense es un intento frentista, una organización nueva, en la que participan diversas organizaciones. Entre ellas, voy a decir cuáles son las organizaciones que lo conforman: la SEDEN, Coordinadora de Escuelas Democráticas, Independiente, la UGOCEN, CELET, MSM, AMI, UPRES SE, MERS, FIL, UDEM, UMESE, que son siglas que representan organizaciones de distintos municipios de el Estado de México, y que se dieron a conocer públicamente ante la prensa, ante los medios de comunicación, así como su pliego petitorio que lanzan sobre todo a las autoridades del Estado de México. En este evento se destacó la participación de un compañero maestro destacado por su liderazgo, sobre todo en Chimalhuacán, el maestro Mario Miguel López. Él hizo una remembranza de la participación, conformación de las organizaciones dentro del sistema educativo del Estado de México. Escribió un texto que para muchos es entrañable porque recuerda los comienzos de este proceso en que las organizaciones se involucran en la actividad educativa del Estado de México. Quiero compartir con nuestro estimado público algunas líneas que escribió Mario Miguel López para poder dar contexto histórico a lo que significa esta incursión de las organizaciones en la actividad educativa. Es un texto muy largo que poco a poco en las siguientes entregas iré compartiendo, pero por ahora, para que tengamos una idea de lo que ha implicado esto, voy a leer un fragmento. Dice Mario Miguel López: primero la infiltración y luego la represión. En nuestras asambleas comunitarias venían a propagandizar grupos guerrilleros como la Liga 23 de Septiembre y la Unión del Pueblo, con sus periódicos llamando a hacer más intensa y radical la lucha y las discusiones. No se hicieron esperar los debates entre compañeros sobre lo viable o no en tomar las armas. Las acusaciones iban y venían de tibios, acelerados, de cobardes o provocadores. Nuestras discusiones no acababan. No supimos en qué momento y quiénes estaban infiltrados. La Unión del Pueblo destacó elementos provenientes de la Normal del Pueblo, cuya sede estuvo en la Preparatoria Popular Tacuba. La Unión del Pueblo se destacó por atentados con dinamita a edificios públicos, centros comerciales. En el Nezahualcóyotl colocaron bombas en una comandancia de tránsito ubicada en López Mateos y Texcoco, y en el edificio de fideicomiso ubicado en López Mateos y Chimalhuacán. Por eso eran buscados, y en Santa Clara, Ecatepec, localizaron accidentalmente una casa de seguridad donde encontraron propaganda y armas deteniendo a 4 miembros. Ahí también encontraron listas de compañeros y colonias a las que enviarían la propaganda a Nezahualcóyotl. Así llega a Nezahualcóyotl la Brigada Blanca, encabezada por el tristemente célebre Miguel Nazar Haro, con el respaldo de policías y judiciales de los 3 órdenes de gobierno. Secuestran y torturan durante 20 días a 4 de nuestros compañeros: al maestro Agustín Pérez Rodríguez, Refugio Bernal, Pedro Rodríguez y Heriberto N. Las movilizaciones no se hicieron esperar por la libertad de nuestros compañeros, a la Procuraduría, a los medios de comunicación, al municipio y finalmente al Zócalo. Los periódicos de la época dan cuenta: madres de familia con sus hijos luchando por sus maestros, quienes no tenían más de 22 años de edad. no aparecieron en ninguna procuraduría, ningún juzgado, registro, proceso por delito alguno. Sin embargo, se suponía lo peor, la tortura y la muerte. Muchos maestros se mantuvieron ocultos, pues la lista era mayor de los detenidos. Fue hasta la manifestación del Zócalo donde el Estado Mayor Presidencial se comprometió a brindarnos una respuesta en 8 días, y fue antes de este plazo que fueron liberados en lugares diferentes con los ojos vendados y seriamente golpeados. Les habían arrancado uñas y dientes durante las torturas. Querían implicarlos en el delito de colocación de bombas. Hasta ahí este fragmento que estoy compartiendo, escrito por Mario Miguel López, quien rememora la historia de las organizaciones, de la lucha de organizaciones en la educación popular, en las escuelas populares, en las escuelas de organizaciones o escuelas autogestionarias. Y continuaremos esta lectura, esta narración, este planteamiento de las organizaciones en la educación del Estado de México. Muchas gracias, estimada Andrea, estimada Consuelo. Continuamos en la siguiente entrega. Muchas gracias y un abrazo a nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Oscar. Pues ya lo comentamos. Y nuevamente volver a hacer la invitación a toda nuestra audiencia para que estén muy atentos.